¿Es posible crecer en Spotify sin gastar un peso en publicidad? Esta es una de las preguntas que más nos hacen los artistas con los que trabajamos. Y la respuesta corta es sí, absolutamente sí. Pero la respuesta larga es más interesante, porque no se trata de trucos mágicos ni de hacks secretos, sino de entender exactamente cómo funciona la plataforma y trabajar a favor del algoritmo, no en su contra. Si ya te has cansado de ver cómo tus streams se quedan estancados mientras otros artistas, incluso con menos experiencia o menos música lanzada que tú, acumulan miles y miles de reproducciones, este programa es para ti. Vamos a revisar 8 estrategias efectivas y al alcance de todos. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los streams, digamos más del 80%, no provienen de publicidad pagada, sino de playlists algorítmicas, bibliotecas personales y del boca a boca digital, entonces te va a quedar más claro que si aprendes a trabajar con estos canales orgánicos, tienes en esencia las mismas posibilidades que un artista que está invirtiendo presupuesto. Pero aquí viene el detalle importante. No puedes aplicar las mismas estrategias de un artista consolidado. Cuando tienes pocos seguidores y una base de fans en construcción, vas a necesitar un enfoque completamente distinto. Y esto es exactamente lo que vamos a ver hoy. Por eso, cuando estamos hablando de crecer a costo cero, realmente estamos hablando de cómo darle al algoritmo exactamente los datos que está buscando, sin tener que pagar por ellos. ¿Todo listo para ver el paso a paso de cómo puedes hacer crecer tu música en Spotify? Alerta spoiler, aunque no se necesita invertir un centavo en publicidad, sí deberás invertir tiempo e inteligencia estratégica, porque no hay recetas mágicas. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, la casa del artista independiente bien informado. Antes de pasar a las estrategias concretas para poner en esteroides tu crecimiento orgánico en Spotify, te quiero mencionar una realidad que nadie o casi nadie te dice. Spotify no es una plataforma democrática donde la mejor música automáticamente suba a la cima. Es un algoritmo que premia comportamientos específicos. Y si no sabes cuáles son esos comportamientos, puedes tener la canción más increíble del mundo, pero seguir con tus streams en los suelos. Es clave entender cómo funciona el algoritmo de Spotify. Es algo así como un termómetro emocional. No está midiendo si tu música técnicamente es buena o mala. Lo que está midiendo es si tu música provoca reacciones específicas en la gente. Spotify va a recompensar el comportamiento, las reacciones, no la atención. Y esas reacciones se van a traducir en datos. Si la gente guarda tu canción, si la escucha completa, o si se la salta en menos de 30 segundos, o si regresa a escucharla después, etc. Esto significa que Spotify va a valorar las métricas como las tasas de guardado o save rates, las escuchas repetidas o repeat listens y las tasas de omisión o skip rates. Así que para poner a trabajar al algoritmo a tu favor y sacar el mejor provecho de lo que puede darte Spotify, te recomiendo que pongas atención en estas 8 estrategias. Comenzando con la primera. Antes siquiera de pensar en estrategias complicadas, lo primero será poner atención en tu perfil de artista. Es la primera oportunidad y quizás también la más desaprovechada. Necesitas que tu perfil de Spotify esté trabajando a tu favor. Y voy a ser muy sincera, la mayoría de artistas tienen perfiles que están saboteando su propio crecimiento. ¿Tu perfil está verificado? Si no lo está, esa es tu prioridad número uno. Los perfiles verificados o reclamados tienen mucha más visibilidad en el algoritmo. Ya sabes, la palomita azul. Un perfil sin verificar es una señal negativa en una plataforma en la que la confianza y la validación son básicas. ¿Tu biografía cuenta una historia o nada más tienes ahí algún mensaje críptico que nadie entiende o una lista de géneros musicales? Porque artista de pop latino no le dice nada emocional a nadie. En cambio, si dices algo como mis canciones nacen de madrugadas de insomnio o de las conversaciones profundas, ya estás creando un contexto emocional. Bueno, dije esto inventando, pero puede ser cualquier cosa que te haga más sentido. ¿Tienes playlists creadas por ti que incluyan tu música intercalada con la de otros artistas similares a ti? Esta es una de las estrategias más poderosas y menos utilizadas. Cuando tú creas playlists o listas de reproducción donde tu música aparece de forma natural junto a otras canciones que la gente ya conoce y que le gustan, estás dándole contexto a tu sonido. Es como decirle a alguien, si te gusta esto, entonces te va a gustar lo que yo hago. ¿Tienes fijada una selección del artista o artist pick? Es una sección donde debes destacar lo que se recomienda escuchar a la gente que visita tu perfil. ¿Tienes tus enlaces actualizados y fotos en la galería de imágenes que vive en la sección de tu biografía? Con todas estas áreas que menciono, que deben estar completas, vas a estar enriqueciendo tu perfil en Spotify, dándole señales a la plataforma de que eres un artista que está activo, aprovechando los recursos y trabajando para captar cada día una audiencia mayor. Otro factor súper importante en esto de crecer orgánicamente en Spotify es el poder del timing o de los tiempos. Algo que he notado trabajando con tantos artistas es que muchos se obsesionan con lanzar su música en el día perfecto o en la hora perfecta. Pero cuando hablo del timing ideal, no estoy hablando del día de la semana o de la hora para lanzar sus canciones. Estoy hablando del timing de tu estrategia completa de lanzamiento, tu calendarización. Especialmente cuando no tienes un presupuesto enorme para crear explosiones de campañas masivas. Con una base de fans pequeña, tu estrategia debe verse algo así. 2 semanas antes del lanzamiento, empiezas a crear expectativa con tu gente más cercana, con la gente que ya te sigue. 1 semana antes, compartes vistas previas o previews o alguna cosa detrás de cámaras o detrás del estudio con tus seguidores. El día de lanzamiento vas a activar primero a tu círculo más leal, más cercano. Y después del lanzamiento vas a extender la vida de tu canción con contenido complementario durante las siguientes 4 a 6 semanas por lo menos. Esta secuencia alimenta al algoritmo de forma gradual pero constante, en lugar de tratar de crear un pico de actividad gigante que no puedes sostener. Recuerda que en esto del timing es muy importante la secuencia de quién escucha tu música primero. Cuando tienes una base de fans pequeña, los primeros datos que va a recibir Spotify de tu nueva canción son cruciales. Si esos primeros oyentes son personas random que se toparon con tu música por casualidad, probablemente van a generar métricas mediocres. Una tasa de omisión alta, es decir, que se saltan mucho tu música, o una tasa baja de veces que se guarda tu canción, o tiempos de escucha muy cortos. Esas son señales negativas para el algoritmo. En cambio, si los primeros oyentes de tu canción nueva son tu gente más leal, aunque sean 20, 50 o 100, van a generar datos positivos que le van a decir al algoritmo que esa canción merece ser mostrada a más gente. Por eso, antes de hacer cualquier promoción masiva, como te decía antes, necesitas correr la voz con tu gente más cercana, con tus fans más leales, aunque sean pocos. Y no solo seguidores en tus redes sociales. Necesitas, y recomiendo como siempre lo digo, una lista de contactos directos. Me refiero sobre todo a gente que puedas contactar directo vía email, WhatsApp, Telegram o lo que sea. Claro, sin spamear, solo gente receptiva que acepte recibir tu información. Esto ayuda un montón. Es un arma secreta para generar momentum inicial. Otra cosa que la mayoría de artistas hacen al revés es que usan las redes sociales como un megáfono, como un pizarrón de avisos para gritar «Escuchen mi música, este es mi nuevo lanzamiento». Cuando lo que deberían de hacer es usar las redes como un laboratorio para probar que funciona. ¿A qué me refiero? Bueno, te explico. Antes de lanzar tu próximo sencillo, haz pruebas, como por ejemplo, subir fragmentos en tus stories o tus historias, subir pedacitos de la versión demo o maqueta, o versiones acústicas casuales. Cuéntale a tus seguidores la historia detrás de la canción, qué hubo en el viaje creativo, todo lo que pasaste para grabarla, para producirla, etc. Y pregúntales qué sienten cuando la escuchan. Esta retroalimentación temprana te va a dar pistas invaluables de cómo promocionar más la versión final. Y algo que pocos artistas hacen y que siempre recomiendo, porque es súper efectivo, es documentar tu proceso creativo en tiempo real. No después del lanzamiento, sino mientras estás componiendo, produciendo, grabando. La gente ama sentirse parte del proceso y cuando la canción sale oficialmente, ya van a tener una conexión emocional con ella porque vieron cómo surgió, cómo nació. Para convertir tus redes en una máquina de descubrimiento, tienes que verlas como el lugar donde cultivas las relaciones que eventualmente se van a convertir en streams orgánicos. Esto significa que máximo una tercera parte de tu contenido debe ser promoción directa. Y digo máximo porque más de las dos terceras partes adicionales deben estar construyendo tu marca personal, tu personalidad, tu proceso creativo, tu perspectiva única sobre la música, sobre la vida en general. Y aquí viene algo contraintuitivo. El mejor contenido promocional no parece promocional. Estarás de acuerdo conmigo, porque ya lo ves en tus redes sociales. Cuando documentas tu proceso de composición, cuando compartes la historia detrás de una letra, cuando muestras el setup casero donde grabaste, vas a promocionar tu música de forma mucho más efectiva que si subieras un post diciendo, escuchen mi nuevo sencillo, aquí les presento mi nueva canción, y esas cosas que ya cansan. Crea razones para escuchar, no peticiones para escuchar, porque estarás de acuerdo conmigo que esas peticiones generalmente son ignoradas. La gente está saturada de publicidad y de pedidos. Siempre recuerda que es más efectivo ofrecer una razón o un gancho emocional que haga que el oyente quiera escuchar. Por ejemplo, decir, escribí esta canción el día que perdí a mi mejor amigo, eso va a crear una conexión emocional o incluso curiosidad para que el oyente se involucre. La cuarta estrategia que quiero mencionar es otro gran recurso a explotar para crecer en Spotify y es el poder de las playlists o listas de reproducción, tanto propias como de terceros o de curadores independientes o usuarios, como también Spotify les llama. En primera instancia menciono las playlists propias, las que haces tú, digamos, que es algo que relativamente pocos artistas usan. Está claro que todo el mundo quiere que su música aparezca en playlists grandes, pero nadie o casi nadie habla de que las primeras playlists donde debería vivir tu música es en las propias, en las que tú mismo o tú misma creas. Porque cuando tú creas playlists inteligentes, vas a estar educando al algoritmo sobre tu contexto musical. Si creas playlists temáticas donde tu música aparezca de forma natural, como por ejemplo, cuando necesites llorar un rato, o soundtrack para carretera, o noche de fiesta, en fin, incluye música tuya, pero máximo un 30% del contenido. El resto deberán ser canciones que genuinamente te inspiren o que vayan con el mood de la playlist. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando alguien encuentra tu playlist, ya sea a través de un post que compartas en redes sociales o se la topa en Spotify y le gusta, automáticamente va a estar validando tu criterio musical. Y cuando lleguen a tus canciones dentro de esa playlist, ya están en el contexto emocional correcto para recibirlas, van a ser más receptivos. Y en esas playlists propias, al elegir la música de otros artistas, trata que no todos sean superestrellas. Date a la tarea de investigar que otros artistas o grupos, digamos de nivel de popularidad moderadamente arriba de ti, podrían compartir audiencia contigo. En pocas palabras, ¿a quién le vas a pedir fans o audiencia prestada? Así das más herramientas aún para el algoritmo. Porque no es que si tú pones a Bad Bunny en playlists propias, Spotify le va a recomendar tu música a toda la gente que escucha al Conejo Malo. Pero si usas artistas más cercanos a ti, digamos no tan despegados a nivel audiencia, es más fácil que los fans de esos artistas reciban recomendaciones de tu música. Y hablando de las playlists de usuarios o curadores independientes, la clave está en empezar por playlists pequeñas y medianas, de curadores que realmente escuchan las propuestas que les llegan. Y la forma de acercarte a ellos no es enviando tu música fríamente sin ton y son, spameando a la gente, sino construyendo una relación primero. Sigue las playlists de esos curadores, comparte su trabajo, interactúa con su contenido. Cuando ya haya pasado un tiempo y no seas un completo desconocido para ellos, que tengan por ahí tu nombre en el radar, entonces es más fácil poderte acercar. Y podrías hacerlo ya sea a través de servicios relativamente económicos como SubmitHub o Groover, que te dejo en las notas los enlaces, o también puedes intentar contactar a los curadores a través de una de sus redes sociales o de algún contacto que tengan en su perfil de Spotify. Pero incluso en ese acercamiento, no hables de tu música como si fuera lo más importante del mundo. Háblales de por qué crees que tu canción o tu música encaja con la vibra específica de esa playlist, mencionando canciones específicas que ya tienen, explicando cómo tu track se complementaría con ellas. Y una vez que comiences a entrar en playlists cada vez más grandes, tendrás más probabilidades de que Spotify te agregue en una playlist editorial, que son las que cura o arma su propio equipo. En quinto lugar, otro gran recurso que hay que aprovechar para generar datos positivos y de utilidad para el algoritmo de Spotify es usar el storytelling a tu favor. Una canción sin historia es como un producto sin empaque. Puede ser excelente, pero sin contexto, y la gente no va a saber ni qué hacer con ella. Y el contexto es lo que genera comportamientos o reacciones en Spotify. Cuando la gente entiende por qué escribiste una canción, cuándo la escribiste, qué estabas sintiendo, en fin, es mucho más probable que la escuchen completa y que la guarden, que la compartan y que regresen después a volverla a escuchar. Porque ya no es solo una canción random en su feed, es una pieza de tu historia personal. Así que antes de cualquier lanzamiento, desarrolla la narrativa completa. ¿Qué inspiró la canción? ¿Cuál fue el proceso de creación? ¿Qué quieres que sienta la gente al escucharla? ¿En qué momento del día encaja tu canción perfecto? Esta narrativa no te la guardes para ti, la compartes antes, durante y después del lanzamiento. Digamos que se convierte en el hilo conductor de toda tu promoción, porque tu música necesita ser parte de una historia más grande. Cada lanzamiento debe ser un capítulo en la historia más grande que estás contando como artista. ¿Y cuál es esa historia? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué haces música? ¿Qué estás explorando musicalmente? ¿Qué experiencias de vida han influenciado tu música? En fin, esta narrativa te va a ayudar a crear anticipación y sustancia en tus lanzamientos. Y eso va a generar el tipo de reacción que Spotify recompensa mostrando tu canción a más gente. Por ejemplo, un artista venezolano que trabaja con nosotros y que radica en España entendió muy bien esto y, usando un buen storytelling a lo largo de varios lanzamientos, dejó de ser un artista latino anónimo que estaba por ahí dando vueltas para convertirse en el venezolano que vive en España y que representa los ideales de tantos y tantos migrantes que salen de su país para buscar oportunidades y se enfrentan a procesos de adaptación social, cultural, económica, y todo eso lo ha acercado más a una base de fans que se siente identificada con su narrativa, con cómo se mueve en una sociedad donde se está buscando un lugar. ¿Ves a qué me refiero? En eso del storytelling, la estrategia del contexto emocional es muy importante. Una de las diferencias más grandes entre artistas que crecen y artistas que se estancan es cómo presentan su música. Los que se estancan piden: escucha mi nueva canción, te presento mi nuevo sencillo. No dan una razón emocional para escucharla. ¿Cómo sería? Escribí esta canción la noche que me mudé solo por primera vez. O, si alguna vez te has sentido perdido en una ciudad nueva, esta canción es para ti. Es distinto, ¿no? No pidas favores, da razones para que la gente escuche tu música. Y en sexto lugar, hablando de los números, de tus métricas en Spotify, veamos cuáles son los que realmente importan y que hay que cuidar y monitorear de cerca. Todos se obsesionan con los streams totales, pero esa métrica puede ser engañosa hasta cierto punto. Es mucho más valioso tener, por decir, 500 oyentes que escuchan tus canciones completas y las guardan, a tener 5,000 oyentes que se las saltan después de 15 segundos. Las métricas que deberías estar monitoreando religiosamente son estas: oyentes mensuales, que es el número de personas únicas que han escuchado tu música, no importa cuántas veces, en un periodo de tiempo, que por defecto será los últimos 28 días. Sirve para medir el tamaño real de tu base de oyentes. Si sube, estás llegando a nuevas audiencias. Si este número baja, probablemente dependes demasiado de playlists algorítmicas o no hay un descubrimiento nuevo de tu música. También tenemos los streams o reproducciones por oyente, que, como su nombre lo dice, es el promedio de reproducciones por cada oyente único. Por ejemplo, si tienes 100 oyentes y 200 streams, tu ratio o proporción será de 2. Un artista muy nuevo y en crecimiento podría tener entre 1 y 2 streams tal vez por oyente, pero al ir lanzando más música, ese número debería aumentar. Entre más crezca ese número, quiere decir que los oyentes repiten varias o muchas veces tu música, mostrando así un nivel de engagement más alto. Y otro par de métricas a revisar son las veces que guardan las canciones, ya sea en las bibliotecas personales o en las playlists. Esta es una de las señales más importantes para el algoritmo de Spotify. Si la canción gusta, la gente la guarda. ¿Cómo puedes mejorar ese porcentaje de gente que salva tus canciones sin gastar dinero? La clave está en a quién le muestras tu música primero, como lo mencionaba al principio. Si tu nuevo sencillo se lo enseñas primero a completos desconocidos a través de una publicidad masiva, es muy probable que tengas una tasa baja, porque esa gente que se topó con tu canción a través de un anuncio no tiene el contexto emocional para conectar con tu música. En cambio, si tu nueva canción la escuchan primero las personas que ya te siguen, que ya están familiarizados con tu música, entonces conocen tu historia y tu sonido y es mucho más probable que la guarden. Y esos datos positivos le dicen al algoritmo: esta canción es buena, muéstrala a más gente similar. Y también hay que mirar la interacción que tienen tus lanzamientos. Y es una de las métricas más nuevas de Spotify que te va a permitir ver qué porcentaje de tu audiencia activa reproduce intencionalmente tu nuevo lanzamiento en su primer mes. Y en penúltimo lugar vamos a mencionar una estrategia importante que no es que suceda en sí dentro de Spotify, sino que repercute en la plataforma. Y se trata del networking o cómo te conectas con gente de la industria. Pero Ana Luisa, yo vivo en una ciudad donde no hay industria musical. ¿Cómo voy a hacer networking? Eso me lo dicen todo el tiempo. Calma, el networking más efectivo, especialmente para crecer en Spotify, sucede en línea, online. Y es más accesible de lo que piensas. Empieza por identificar a otros artistas de tu género que estén en un nivel ligeramente superior al tuyo o similar. No busques colaborar o relacionarte con gente que tiene cientos de miles de seguidores porque te van a ignorar. Busca artistas que tengan ligera o moderadamente más oyentes mensuales que tú. Y con ellos sí vas a poder eventualmente construir relaciones genuinas de apoyo mutuo, o al menos estarán más abiertos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, comentando genuinamente en sus posts, interactuando desinteresadamente, muestra interés en su música, en sus actividades, comparte su música en tus stories, inclúyelos en tus playlists. No les pidas cosas a cambio, simplemente apóyalos inicialmente y con el tiempo esa reciprocidad natural va a empezar a funcionar. Y algo que muy pocos artistas hacen y que es oro puro es busca bloggers, periodistas musicales, y o curadores de playlists independientes de tu género y síguelos en redes sociales. Como mencionaba hace un momento cuando hablábamos de las playlists, y no es para spamear, sino para entender qué tipo de música les gusta, qué están buscando, cómo toman decisiones, cómo interactúan con los artistas. Y cuando llegue el momento de presentarles tu música, ya no vas a ser un completo desconocido. Y en octavo lugar, dos factores primordiales en cuanto al crecimiento orgánico en Spotify son la constancia y la paciencia. Y cuando digo que necesitas ser constante en Spotify, no estoy hablando de solo lanzar música regularmente. Estoy hablando de ser constante en toda tu presencia digital, en la calidad de tu música, en tu identidad visual, en tu narrativa como artista, en tu forma de interactuar con tu audiencia. De nada o de muy poco te va a servir que te sueltes lanzando así canciones una tras otra buscando frecuencia más que calidad. O que lances tanta música que ni tiempo te dé de hacer un buen marketing, una buena promoción. La constancia es una ventaja competitiva real. Y ahí viene la parte que no todos quieren escuchar. Crecer orgánicamente en Spotify requiere constancia que muchos artistas no están dispuestos a mantener. Mientras otros lanzan música cada 6 meses o una vez al año, tu ventaja competitiva puede estar en lanzar cada 6, 8 o 10 semanas y trabajar esas canciones adecuadamente. ¿Por qué funciona esto? Porque cada lanzamiento es una nueva oportunidad para el algoritmo de conocerte. Cada canción le da más información a Spotify sobre quién eres como artista y qué tipo de audiencia está respondiendo a tu música. Pero esto no significa que tengas que producir música de forma apresurada o de baja calidad. Significa que debes ser más estratégico con tu flujo de trabajo creativo y tu planificación de lanzamientos. Y en cuanto a la paciencia, vela más como una estrategia que como un castigo. Es algo que odian escuchar los artistas, pero que es innegociable. El crecimiento orgánico requiere paciencia. Esto significa tener expectativas realistas sobre los tiempos, medir tu progreso en trimestres, no en semanas. El crecimiento orgánico es como construir músculo. Cuando haces ejercicio, no ves resultados día a día, pero si eres constante, un día volteas atrás y te das cuenta que estás en un lugar muy distinto a donde empezaste. Entonces, en conclusión, ¿es posible crecer a costo cero en Spotify? No solo es posible, es la forma más sostenible de construir una carrera musical duradera, porque cuando tu crecimiento viene de conexiones genuinas con oyentes reales, de música que realmente conecta y de una estrategia inteligente trabajada con constancia, ese crecimiento no se va a desinflar cuando paras de invertir dinero en promoción o cuando tienes un poco más espaciados tus lanzamientos. El algoritmo de Spotify está diseñado para encontrar a la gente correcta para la música correcta, pero solo si le das los datos correctos al algoritmo para trabajar. Cada mala interacción confunde al algoritmo y hace que tu música se muestre a audiencia equivocada. ¿Y cómo generas datos positivos para el algoritmo sin publicidad? Enfocándote en crear razones genuinas para que la gente quiera escuchar tu música, no pedidos desesperados para que la escuchen por compromiso. Claro, va a requerir más tiempo y paciencia, más trabajo estratégico que simplemente prender un anuncio y esperar resultados. Pero los artistas que están dominando Spotify a largo plazo son los que entendieron que la inversión más importante no es la financiera, sino la emocional y la estratégica que haces en entender a la plataforma y construir relaciones reales con tu audiencia. Y eso es exactamente lo que acabamos de mapear juntos en este programa. Y ya que domines estas estrategias de crecimiento orgánico sin presupuesto, podrás amplificar tu crecimiento eventualmente ayudándote de forma estratégica con algo de publicidad, como la que explico en este otro programa.